Parece que fue ayer. Víctor Hugo, genio francés del siglo XIX, acuñó estas palabras de oro. El hombre es el cerebro, la mujer es el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. Tuvo razón el poeta. Ahí están representadas las personalidades de Alfredo y Liliana, los protagonistas de esta historia. La pareja se conoció en Pereira, su ciudad natal, en diciembre de 1973. La vida era joven. Él tenía 27 años, ella 17. La mañana en que yo me enteré de que Liliana existía, ella estaba en un balcón, evoca el empresario. Liliana sonríe, confirmando el testimonio. Alfredo estaba plantado en la acera. Tenía una canasta en las manos llena de pollo asado y obsequiaba presas a los transeúntes que pasaban por ahí. En efecto, Alfredo Hoyos Mazuera acababa de entrar como socio a una reconocida cadena de restaurantes y estaba inaugurando el primer punto de venta en el eje cafetero, en la esquina de la calle 25 con carrera séptima, justo al frente de mi casa, puntualiza Liliana Restrepo. Otro hombre hubiera utilizado esa canasta de pollo para abordar a aquella joven. Otro hombre quizá, Alfredo no. Él era más discreto, más cerebral. Andaba en un carro blanco cuatro puertas, un Ford Custom, muy bulloso. Así era como él se anunciaba, dice Liliana. Ciertamente Alfredo tenía puntos a favor. Muchos en Pereira usaban su nombre para demostrar que el trabajo decente conducía al progreso. Y otros lo señalaban como un emprendedor audaz, pues no había cumplido 30 años y ya había montado 6 empresas. Jaime Aristizábal, su amigo y consejero de toda la vida, lo describe así. No conozco un hombre más humilde que Alfredo, ni más trabajador que él. Siempre tuve la impresión de que deseaba ser el rey de algo sobre la tierra. Sin embargo, al margen de estas referencias comerciales, la estirpe Restrepo Arenas miraba al joven pretendiente con cierta preocupación, pues Alfredo era divorciado y ya tenía 2 hijos, Alejandro y Carolina. Las prevenciones de Bernardo y Fabiola, padres de Liliana, eran perfectamente comprensibles, teniendo en cuenta que su mirada tradicional concebía el matrimonio como un contrato perpetuo. Ese mismo diciembre, Alfredo ideó una estrategia infalible para conseguir esa mujer rebosante de alegría. Para empezar, le pidió a su amigo Daniel Vega que invitara a almorzar a Liliana, a un hermano de ella y a unas amigas. Una vez allí, Alfredo se acercó a saludar a los comensales. Casualmente, como quien no quiere la cosa, recuerda. Y horas más tarde, aprovechando el espíritu navideño, los invitó a bailar a la discoteca del Hotel Soratama en la Plaza de Bolívar, que estaba de moda en esa época. Y así, 3 años después, Alfredo volvió a hacer una proposición de matrimonio. Liliana usó todos los argumentos para obtener la aprobación de sus padres. No fue fácil. Su lucha sin cuartel duró varios meses. Ellos soltaron su bendición cuando se convencieron de que el amor de aquel par no tenía reversa, recuerda Luis Miguel Restrepo, hermano de Liliana. Se casaron el 21 de diciembre de 1976. Forjaron un lugar para ser y suceder, el hogar Hoyos Restrepo. Allí nacieron Catalina y Álvaro. Alfredo y Liliana montaron un negocio para poder llevar el pan a la casa, una pizzería. Lo que nadie imaginó nunca es que ese negocio familiar daría lugar a una de las historias empresariales más exitosas de Colombia. La pizzería Frisbee nació el 17 de junio de 1977, cuando Alfredo y Liliana apenas llevaban 6 meses de casados. En un abrir y cerrar de ojos, este dúo se reveló como un equipo creador de gran impacto. Muy pronto la pizzería Frisbee empezó a expender pollo apanado y antes de que alguien pudiese preverlo, se convirtió en una cadena de restaurantes que empezó a cubrir la geografía nacional a un ritmo progresivo y constante. Primero fue el eje cafetero, después Antioquia, seguido de Bogotá y el centro del país, y más tarde la región Caribe de Colombia. Hoy Frisbee es la marca líder de su género en el país. Cuenta con más de 200 restaurantes, maneja las franquicias Sinabón y Sarku Japan y trabaja con 3.000 empleados. Liliana se ríe, sorprendida por los alcances de su obra. ¿Quién iba a pensar que nosotros dos, en nombre del pollo, íbamos a generar este plumero tan berraco? Alguna vez el poeta español Francisco Luis Bernárdez dijo que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, en franca alusión a los cimientos que sostienen a toda empresa vital. Las preguntas son inevitables. ¿Cuáles son las raíces que nutren a Frisbee? ¿Qué fuerzas formidables jalonaron su transformación? ¿Cómo se fraguó ese ascenso excepcional? Los párrafos siguientes responden esos interrogantes. Un pionero ejemplar. Sin excepción, detrás de todo cuento feliz, siempre hay una fuerza inspiradora, un ejemplo a seguir, un faro indicador. En el caso de Frisbee, ese elemento inspirador se llamó Alfredo Hoyos Mejía, uno de los pioneros de la industria avícola de Colombia, padre de Alfredo y suegro de Liliana, nuestros protagonistas. Don Alfredo fue uno de los últimos representantes de la arriería antioqueña, quien a uña de mula, como se suele decir, colonizó las tierras del eje cafetero. ¿De qué manera inspiró don Alfredo la creación de Frisbee si jamás participó en su creación? Lo hizo de la forma más sencilla, dándole a su hijo Alfredo ejemplo de tenacidad y capacidad para aventurarse a conquistar nuevas oportunidades de mercado. La biografía de don Alfredo es fascinante. Nació en Yarumal, Antioquia, en 1912, en una casa repleta de voces. Tuvo 17 hermanos. Cursó bachillerato en el Colegio San José de Medellín y luego empezó a estudiar ingeniería en la Escuela de Minas, famosa por haber formado a los más destacados prohombres de Antioquia. Sin embargo, la diosa Fortuna, que tantas veces le coqueteó a don Alfredo, no quiso que él fuera ingeniero. En diciembre de 1934, viajando de vacaciones a su pueblo, el joven Alfredo tuvo como compañero de asiento al ingeniero Montoya Gaviria, a quien le preguntó: «Doctor, ¿qué tal es la carrera de ingeniería?». El hombre fue sincero: «Es una profesión bella, pero ingrata. Si no fuera por un almacencito que tengo, yo estaría aguantando hambre». En ese momento las ilusiones del estudiante cayeron a tierra. Apenas llegó a su casa, don Alfredo buscó a su padre y le dio a conocer su decisión: «Ya no quiero ser ingeniero». Emilio Hoyos, su padre, le respondió: «Pues busque trabajo, mijo, porque yo no pienso sostenerlo más». Una semana después, ese desertor de ingeniería de 23 años cogió su maleta y tomó el primer bus que pasó rumbo a Pereira. El paisa clásico de principios del siglo XX armaba familias tan grandes que sus miembros forzosamente tenían que ir a buscar acomodo en otras partes, asegura Jaime Aristizábal. Mi papá llegó a Pereira en 1935 sin medio centavo en los bolsillos, pero con las manos urgentes, ansioso de construirse a sí mismo, rememora Alfredo. Así fue. A los pocos días, ese antioqueño aventurero ya era vendedor de telas en Aristizábal Hermanos, almacén de los esposos Leoncio Aristizábal y Alicia Echavarría, dos paisas raizales, quienes construyeron su negocio en la Plaza de Bolívar. Y a los 15 días estudiaba contabilidad en una escuela nocturna que tenía un nombre poderoso: I will, I can. Yo quiero, yo puedo. Apenas se graduó, don Alfredo empezó a llevar las cuentas de varios negocios, incluyendo los del almacén donde trabajaba. Viendo que cada semana tenía 2 días sin beneficio, los sábados y los domingos, resolvió capitalizarlos. Compró 2 mulas de buen paso, le pidió mercancía en consignación a su jefe y comenzó a conquistar los pueblos del Viejo Caldas y del norte del Valle del Cauca en calidad de mercader ambulante. Esa actividad sacó a relucir algo que don Alfredo ignoraba que tenía: un magnetismo arrasador. La gente bajaba de las veredas a las plazas de mercado y buscaba el expendio de telas de mi papá, refiere Alfredo. Si él no los atendía personalmente, no compraban. En esos menesteres andaba cuando cierto día se enteró de que Leoncio Aristizábal, su mentor, abatido por los años, quería fijar su cuartel de invierno en Medellín. «Mijo, le vendo mi almacén», le propuso. «Deme 5.000 pesos de cuota inicial y el resto me lo paga por cuotas». Don Alfredo identificó el momento. Era la voz del destino. Como su capital era aún insuficiente, de inmediato pensó en su padre y saltó a Yarumal en busca de respaldo. Vana ilusión. El viejo Emilio le negó el préstamo solicitado. Al enterarse de este revés, Leoncio le hizo una declaración de fe al joven emprendedor. Solicite un préstamo en el banco y si le ponen peros, diga que yo le sirvo de fiador. 12 meses bastaron para que don Alfredo pagara la deuda en su totalidad. Así fue como nació el famoso almacén Monserrate, ícono del centro de Pereira. Tiempo después, el comerciante recibió un telegrama de Yarumal. Su padre agonizaba y pedía verlo. Esa vez el hijo se acercó a la cabecera del lecho del moribundo y le hizo la pregunta que llevaba atravesada en el alma. «Papá, ¿por qué usted no me quiso ayudar aquella vez?» El viejo entreabrió los ojos y sonrió. «Por respeto, mijo», le susurró. «Yo no quería acostumbrarlo a que cada vez que tuviera un problema, viniera a que yo se lo solucionara». Una lección impresionante de vida, explica hoy Alfredo. La moraleja es que la responsabilidad no tiene papá. Usted tiene la capacidad de forjarse sus propios desafíos y conquistar sus propias victorias. Una cosa condujo a otra. Cierta mañana, una joven entró al almacén Monserrate a comprar unas telas. Fue instantáneo. Apenas la vio, don Alfredo supo que ella era la mujer que un hombre como él se merecía. Investigó. Aquella joven era una de las joyas de Pereira. Su nombre era Fantina y era hija de Víctor Mazuera Escobar, exportador de café, uno de los hombres más prominentes de la región. Gran parte de lo que hoy es Pereira perteneció a una de las fincas de mi abuelo materno, señala Alfredo. Con decirle que esa hacienda empezaba en el Batallón San Mateo y llegaba hasta el barrio Maraya. Fantina Mazuera era culta, amaba con devoción los textos clásicos de Francia. Una tarde, don Alfredo le dijo la frase que ella más deseaba escuchar, la única frase que podía vencerla. «Quiero que seas el amor de mi vida». Don Alfredo y Fantina se casaron el 21 de junio de 1937. Tuvieron 6 hijos, Alicia, Melba, María Elena, Alfredo Emilio, Guillermo y Fernando. Fueron esposos durante mucho tiempo hasta que la muerte los separó. Doña Fantina murió a los 75 años. Ella era el testigo perfecto que un inventor de la talla de don Alfredo Hoyos Mejía necesitaba. ¿Cuántas audacias sin nombre lo vio hacer? Una noche de 1950, cuando sintonizaba una emisora de onda corta, don Alfredo oyó rumores de un negocio novedoso que acababa de llegar a Barranquilla, Almacenes Sears, y quedó fascinado. Estimulado por su olfato mercantil, viajó a la costa Caribe. Entró a Sears, examinó la distribución de los productos y cuando obtuvo un panorama detallado de la empresa, tomó la resolución de montar un negocio similar en Pereira. Así fue. En cuestión de 6 meses, construyó un edificio de 2 plantas e inauguró el Almacén Real, el primer almacén por departamentos que hubo en la ciudad. Mi papá trajo de todo, telas europeas, licores de Estados Unidos, frutas de California y peces ornamentales de Japón. Como resultado de esas importaciones, muy pronto el comerciante antioqueño se dio cuenta de que si no aprendía inglés, iba a perder el control de su negocio. ¿Quién dijo miedo? Revelación que no lo detuvo. Compró un curso de inglés, el cual venía en discos de 78 revoluciones, y todos los días a las 5 de la mañana, mientras se afeitaba con la barbera, se dedicaba a practicar la nueva lengua. Han pasado más de 60 años de aquellos amaneceres y todavía hay veces en que su hijo Alfredo abre los ojos y cree escuchar el eco de aquella voz remota que decía «English Phonogram Number One». ¿Quién podía predecir que muchos años después aquel curso de otro idioma desembocaría en la cadena de restaurantes Frisbee? Ocurrió así. Después de completar las autodidactas clases de inglés con total sinceridad, don Alfredo preparó equipaje y tomó un barco para Japón, dispuesto a traer un cargamento de juguetes únicos para su almacén. Aquel diciembre iba a ser su agosto. Efectivamente, llegó a su destino, compró y empacó la carga. Pero al momento de emprender el regreso, le dijeron que su barco zarparía con 3 días de retraso. Al enterarse de la contingencia, al dueño de la fábrica de juguetes se le ocurrió mitigar la espera de su cliente suramericano, invitándolo a conocer una finca suya. Hoy el empresario Alfredo Hoyos Mazuera, hijo de aquel héroe aventurero, hace una pausa para subrayar el hecho que se aproximaba. Heráclito dijo una cosa grande: los dioses nos dan muchas sorpresas. Lo esperado no se cumple. Y para lo inesperado, un dios abre la puerta. Con esto quiero decirle que la mayoría de las veces mi papá no buscó los negocios. Era al revés. Los negocios lo buscaban a él. La finca que el industrial japonés quería mostrarle era una granja avícola comercial. Don Alfredo quedó perplejo ante los galpones, nidos, canastas de huevos, gallinas ponedoras, pollitos y algo sumamente original: las incubadoras. Un mercado de potencial enorme acababa de revelársele. Era como si la diosa Fortuna en persona le hubiese tomado de la mano para mostrarle su misión a través de un negocio revolucionario: la avicultura. Actividad que existía en Colombia desde la década de 1920, pero que no había adquirido carácter industrial debido al rezago tecnológico. Fantina Mazuera tenía los nervios acostumbrados a las súbitas transacciones de su marido, y como nunca sabía qué negocio nuevo iba a llevar a casa, siempre andaba preparada. Sin embargo, el episodio de las incubadoras rebasó todas sus previsiones. Ella jamás pensó que su esposo, el mismo que fue a comprar juguetes, volvería del archipiélago asiático con 12 incubadoras a petróleo y un joven japonés, miembro de la Zen Nippon Chicken Association, que por aquel entonces exportaba técnicos avícolas a todo el mundo. —¡Una granja! —exclamó ella atónita. —¿Y las gallinas? —Reproductoras Rhode Island Red —le respondió su esposo—. Ya las mandé a buscar a Estados Unidos. De este modo singular fue que don Alfredo impulsó significativamente la historia de la avicultura en Colombia. Según los cronistas de Indias, las gallinas, Gallus domesticus, llegaron a América en noviembre de 1493 gracias al segundo viaje de Cristóbal Colón. Se sabe que Francisco Pizarro las llevó a Perú en 1524 y Rodrigo de Bastidas las introdujo a Colombia por Santa Marta en 1525. Esos pollos criollos no tenían sustancia, solo eran alentados para cacarear. Sin embargo, a pesar de esa larga antigüedad, hacia 1950 todavía los colombianos seguían cebando a sus gallinas como lo habían hecho sumerios, egipcios y romanos, artesanalmente. Y lo mismo sucedía con la venta pública de su carne. Las piezas desplumadas eran expuestas sobre un mesón con cabeza y patas. Es cierto que en algunos corrales exóticos del país había ejemplares New Hampshire, Success, Plymouth Rock, Crevecoeur, Jersey Negra Gigante, Brahmas, Rhode Island, entre otras. Pero estos asomos tenían más de colección especializada que de comercio propiamente dicho. Colombia tuvo que esperar 500 años para conocer la primera granja avícola tecnificada que don Alfredo Hoyos Mejía montó en la finca Sierra Morena. De esta manera, auxiliado por un nipón que solo sabía 70 palabras en inglés y era un as sexando a los pollitos apenas rompían el cascarón, fue que aquel hábil comerciante se convirtió en el máximo distribuidor de huevos del eje cafetero, comenta su orgulloso hijo Alfredo Hoyos Mazuera. Un año después, empresarios de Cali y Bogotá siguieron sus pasos. Y ahí está, habiendo pollos en el país, el origen de Frisbee era solo cuestión de tiempo. La casa de don Alfredo y doña Fantina era una universidad de finanzas, donde constantemente se estaban dando ejemplos de aventura, audacia, lucidez, emprendimiento y compromiso. Entre sus 6 hijos había uno que quería seguir sus pasos, el cuarto, también llamado Alfredo. Yo asimilé cada acción empresarial de mi padre como una cátedra, declara el fundador de Frisbee. Yo no veía la hora de crecer para montar mi propia empresa, escribir mi propia historia. Obviamente el niño debía esperar un tiempo más. Don Alfredo aún tenía sorpresas en el bolsillo. Como cuando cierto día recibió la visita sin anuncio de un viejo amigo suyo, a quien había conocido en la escuela de minas. Se trataba de Tomás Santamaría, presidente de Almacenes Ley, que le dijo: Alfredo, vengo con la misión de montar un ley aquí en Pereira. ¿Usted qué opina? Don Alfredo, como buen paisa, lo llevó a conocer su almacén real y luego le respondió: «Te vendo este». De este modo, el real se convirtió en el ley. Años más tarde, el negocio pasó a otras manos y hoy ese almacén es éxito. Lo que yo más le admiré a mi papá fue su gran asertividad. Confiesa Alfredo, era un hombre de sí o no. Él nunca dijo, mañana le aviso, o hablamos la semana entrante. Su lema favorito era, es mejor colorearse un ratico que pasar descolorido toda la vida. Odiaba posponer. Prueba de su buena salud mental es que siempre durmió tranquilo. En sus últimos años, don Alfredo dejó la avicultura y se dedicó a la ganadería, que era un negocio más calmado. Compraba fincas que podían ser mejoradas, las ponía bonitas y luego las vendía, y así sucesivamente. Un negocio trágico para mi abuelita Fantina, recuerda el empresario Felipe López Hoyos, nieto de don Alfredo. Ella solía plantar jardines en las nuevas haciendas, y cuando ya estaba enamorada del nuevo paisaje, cataplum, llegaba a él y le partía la sonrisa. ¡Fantina, vendí la finca! Vivió tanto que al momento de despedir a Fantina le dijo, vete tranquila, que yo me quedo pendiente de los muchachos un tiempo más. Alfredo Hoyos Mejía murió en el 2009 a la edad de 97 años, completamente lúcido. Sus huesos eran casi centenarios, recuerda su hijo Alfredo, pero nunca dejó de ser visionario. Hasta la última semana de su vida estuvo pensando en crear cosas, corrobora Felipe López Hoyos. Hoy el empresario Alfredo Hoyos Mazuera admite la influencia de su padre en muchas de sus iniciativas. ¿Yo por qué actúo así? ¿Por qué tomo este tipo de decisiones? ¿Por qué armo mis equipos de este modo? ¿Por qué trabajo bajo estas premisas? ¿Por qué tengo estos hábitos empresariales y no otros? Mis padres tuvieron mucho que ver en eso. Se trata de monumentos del cariño, marcas indelebles que fueron impresas bajo el fuego lento de la cotidianidad. Al fin y al cabo, sus padres siguen ahí, mostrándoles siempre lo que hay más adelante. Retrato de un empresario. El 7 de mayo de 1946, la familia Hoyos Mazuera, que ya tenía tres niñas, fue sorprendida con el nacimiento de su primer hijo hombre. Lo llamaron Alfredo, por el padre, y Emilio, por el abuelo paterno. Apenas tuvo uso de razón cuando Alfredo Emilio fue consciente de que pertenecía a una casta de hombres emprendedores por ambas puntas genéticas. Y dado que todo el mundo calificaba a su padre como el paradigma del buen empresario, pronto lo asimiló como su modelo a seguir. Una prueba irrefutable de esa admiración fue su gusto por el inglés. Desde muy temprana edad se propuso convertir ese idioma en una ventaja personal y lo logró. Apenas salía del colegio de La Salle, me iba a recibir clases de inglés con Mr. Thomas, profesor de idiomas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por esos días Alfredo andaba con un diccionario bilingüe bajo el brazo, pues tenía como pasatiempo aprenderse 10 palabras nuevas cada día. Mi papá nunca fue un hombre severo, pero sí era estricto. Siendo acomodado, nos crió con austeridad. Eso nos salvó de los peligros que suele acarrear la vanidad. En 1962, don Alfredo envió a su hijo a terminar la secundaria en la Riverside Military Academy de Gainesville, Georgia, Estados Unidos, persuadido por la idea de que esa experiencia le templaría el espíritu. Por aquel tiempo nadie sabía dónde quedaba Colombia, y Pereira ni siquiera aparecía en el mapa. Don Alfredo no se equivocó. Dos diciembres bastaron para que el niño escuálido de 15 años se convirtiera en un hombre hecho y derecho. Tan pronto pisó los 17, su padre lo contactó con un industrial amigo suyo que era dueño de unas granjas espléndidas. «Váyase para Indiana», le sugirió, «y dedíquese a aprender todo lo que pueda sobre el negocio de las aves». En el pueblo de Martinsville, Indiana, Estados Unidos, que no tenía más de 10.000 habitantes, Alfredo Emilio probó lo que era ser un hombre libre. El año de 1963 sería inolvidable por eso. Era estudiante hasta la 1 de la tarde y granjero todoterreno hasta la 1 de la mañana. Los inviernos de Indiana son terribles. La temperatura suele descender a 30 grados bajo cero. Eso fue lo que más apabulló al muchacho del trópico, que tuvo que descongelar las tuberías de los gallineros con soplete para que los pollos pudieran tomar agua. Allí aprendió de todo. Aplicó vacunas, le cortó los picos a las pollitas y cargó millones de aves ponedoras a los furgones en medio de un clima implacable. Nadie sabe lo que es el frío hasta que no ha empujado camiones atascados en la nieve a las 2 de la madrugada. Poco tiempo después, Alfredo Hoyos Mazuera tendría el sol en la frente. A mediados de 1964, un camarada suyo llamado Fred Pate, vendedor de la empresa Kimber Farms de California, le dijo: «Voy para una convención avícola en Chicago. Si quieres asistir, yo te llevo». Alfredo aceptó, ignorando que el mismo destino lo estaba esperando en esa ciudad. Allí se daban cita todas las novedades del planeta relacionadas con la industria avícola: insumos, equipos automáticos, máquinas, concentrados y nuevas razas de aves. Fue un evento providencial. Alfredo llegó al Hotel Conrad Hilton, sede de la convención, como un turista más y salió transformado en empresario. Suena a hipérbole de mercader, pero la historia es verídica. Visitó el stand de la firma Salisbury Laboratories y cuando vio sus productos veterinarios, solo pensó en traerlos a Colombia, donde las vacunas y medicinas aviares eran escasas. De inmediato buscó al propietario, el doctor Salisbury, para preguntarle si podía darle la representación de la firma en Colombia. Para su sorpresa, le dijeron que sí, pero tenía que hacer un curso de patología en Charles City, Iowa. Entusiasmado con la respuesta, Alfredo escrutó la feria. Vio una empresa fabricante de equipos tecnológicos, gallineros, bebederos y comederos marca Big Dutchman, y volvió a lanzarse ofreciendo representarlos. Otra vez le dijeron que sí. Mucho tiempo después me enteré de que eso que me pasó en Chicago tiene nombre. Los gurúes del éxito lo llaman sincronicidad. Cuando usted entra en la zona de aventura con la determinación de encontrar algo, téngalo por seguro, ese algo aparece. A los 18 tuvo su primera empresa. Una gran aventura estaba por arrancar. Parece inverosímil, pero es 100% veraz. En 1964, a los 18 años de edad, Alfredo Hoyos Mazuera terminó su bachillerato en Martinsville, Indiana. Meses después, a principios de 1965, regresó a Pereira con la firme decisión de ser el autor de sí mismo. Tenía la estrategia del qué hacer. Era representante exclusivo de 2 marcas extranjeras y sabía la herramienta del cómo hacerlo. Echando maletín por todo el país, vendiendo productos avícolas, recuerda. Como necesitaba un vehículo con urgencia, pero no quería molestar a mi papá, Alfredo fue a la caja agraria y fió un campero ruso marca Gas, que aunque venía sin amortiguación, era idóneo para rasguñar y recorrer las trochas nacionales. En ese mulo con llantas empezó a rodar Impavicol, importadora avícola de Colombia, la primera empresa que yo inventé. Durante 10 años, sin pausa, Impavicol brindó asistencia técnica a los avicultores del interior del país. Sin competencia a la vista, Alfredo visitaba las granjas, calificaba las necesidades, traía científicos gringos, hacía la traducción simultánea. Su aprendizaje de inglés rindió frutos. Recetaba medicina y ofrecía equipos. Ese excelente negocio fue clausurado en 1972, cuando la firma Salisbury pasó a manos del laboratorio Solvay, empresa europea que tenía sucursales en Colombia. Ya se vislumbraba el destino del joven Alfredo Hoyos Mazuera, que ahora era un experto avicultor con argumentos frescos en el bolsillo. Estaba trazado. Por supuesto, siguió por la senda del pollo. Pero como su padre ya tenía cubierto el mercado de los huevos, él decidió explotar el negocio de la carne. Con esa idea en mente, compró una finca y en tiempo récord la transformó en una granja próspera, Santa Inés. Acto seguido, con un proyecto revoloteándole en la cabeza, obtuvo un préstamo en el IFI, Instituto de Fomento Industrial, y fundó Pimpollo, una de las empresas productoras de pollo más grandes de esa época. Pimpollo me dejó una gran enseñanza. El buen empresario no es el que se las sabe todas, sino aquel que sabe quién es el que sí se la sabe y conduce esa sabiduría a su empresa. Por esos años, Estados Unidos había implementado el programa International Executive Service Corp, CISE, por sus siglas en español, mediante el cual todos sus sabios jubilados entregaban su experiencia en forma gratuita a los países en vía de desarrollo. De este modo fue que Alfredo pudo acceder a la experticia de Mr. Donald Nickerson, autoridad mundial en el montaje de mataderos automáticos de pollos. Esa asesoría fue muy importante para lograr el éxito de Pimpollo. Procodes y el Dr. Pluma. Alfredo Hoyos Mazuera tiene muchos motivos para ponderar la sabiduría de los años dorados, tanto la extranjera como la nacional, y para probarlo aquí está la historia de una de sus empresas más revolucionarias, Procodes. Resulta que apenas empezó a funcionar el matadero de Pimpollo, se hizo evidente un problema engorroso. ¿Qué hacer con los desperdicios de la industria? Plumas, tripas, sangre y otros residuos. El empresario viajó a Estados Unidos y supo que la solución a su problema era un molino que le pareció excesivamente costoso. Sin embargo, Alfredo no se amilanó. Ya que no podía comprar esa máquina, tocaba fabricarla. Para tal efecto se contactó con Gonzalo López, un ingeniero mecánico que había pasado su juventud en las minas de Antioquia, y le mostró los planos del artefacto que necesitaba. Entre los muchos hombres talentosos que he conocido en mi vida, jamás vi uno tan loco como Gonzalo López, recuerda Alfredo. El audaz ingeniero se metió a una chatarrería en Medellín, eligió una caldera vieja, aspas, una plancha de moler piedras y tubos, y llegó a la sede de Pimpollo con un camión lleno de fierros de segunda mano. Al mes de trabajo, López me presentó su obra, una máquina de doble camisa, generadora de vapor y provista de molino, que convertía todos los desechos de Pimpollo en proteínas de excelente calidad. Apenas vio aquel original armatoste, Alfredo identificó el nicho de un nuevo mercado y le preguntó al ingeniero: «Mira, Gonzalo, ¿te gustaría ser nuestro socio en Procodes?» El hombre lo miró sorprendido. «¿Procodes? ¿Eso qué es, Alfredo?» El empresario le respondió: «Procesadora colombiana de desperdicios, cuyos socios somos Gerardo Espina Valencia y yo». A partir de entonces, Procodes le empezó a vender a Purina alimento concentrado para perros, y Gonzalo López perdió su nombre para siempre. Después de inventar semejante máquina, todos en Pereira empezaron a llamarlo el Dr. Pluma. El Rey Midas del Pollo. Entre los años 1965 y 1972, Alfredo Hoyos Mazuera se reveló como el Rey Midas del Pollo. Negocio que tocaba, negocio que fructificaba. Eran claras las evidencias. Así sucedió con Impavicol, la Granja Santa Inés y Pimpollo, también con Procodes y Avícola del Pacífico. Lo mismo pasó con la cadena de restaurantes Pollo Loco, la cual era una sociedad con su amigo Gerardo Ospina Valencia. Esta cadena tuvo asaderos en Pereira, Manizales y Palmira. El día de la inauguración en Pereira, la cantidad de clientes era tan grande que rompieron los vidrios de las puertas para que los dejáramos entrar. Pollo Loco fue el primer asadero de pollo que se abrió en la ciudad. En esas faenas andaba el empresario Alfredo Hoyos Mazuera, cuando a mediados de 1973 recibió la visita de los socios de Cocorico, una cadena de pollo asado que acababa de iniciar operaciones en Cali. Cocorico nunca había sido cliente de Pimpollo, pero estaban golpeados por una escasez súbita de pollo y necesitaban un proveedor. Alfredo, que tenía en sus cuartos fríos el pollo suficiente que ellos necesitaban, les hizo una oferta tentadora. «Crezcamos juntos, asociémonos». La junta directiva de la empresa aceptó la propuesta y se creó la sociedad Avinco Limitada para operar Cocorico en el eje cafetero y Antioquia. El primer Cocorico que yo abrí en Pereira fue el del Parque El Lago a finales de 1973. Dos matrimonios. Alfredo Hoyos Mazuera contrajo nupcias en dos oportunidades. Yo me casé a los 21 años con Yamili Bojanini, estupenda mujer con quien tuve mis dos hijos mayores, Alejandro y Carolina. Ambos éramos muy jóvenes y nuestro matrimonio duró 5 años. Tiempo después, un viernes de diciembre de 1973, Alfredo se encontró con Liliana. Sonrieron con la simpatía mutua de quienes se acababan de reconocer como compañeros de vida. Muchas cosas empezaron a ser posibles a partir de ese día. Fue en ese momento que ellos comenzaron a escribir este libro a dos manos. Frisbee acababa de encontrar a sus fundadores.